Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Dice el Salmo 125:1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está. ¿Qué dice? El tema de esta mañana se titula El vallado de Dios. ¿Cuál es el peligro en que una ciudad pueda estar asentado en esas planicies que existen? El peligro es que cuando vengan los torbellinos haga bastantes desastres. De hecho, que hay ciudades que están construidas así en grandes planicies. Y el riesgo, el peligro cuando llega el turbión o el torbellino es capaz de levantar y provocar grandes desastres. Regularmente las ciudades los ubican en puntos estratégicos, en lugares donde pueda estar protegido. Por ejemplo, la ciudad capital de aquí de Guatemala está precisamente en el Valle de la Ermita, que se conoce, ¿va? Cuando uno viene del occidente, empieza uno a descender, porque allá están aquellos grandes cerros, el Cerro Alush. Por este otro lado, cuando uno viene de El Salvador, empieza uno también a descender. O sea que la capital está en un valle, donde hay montes alrededor, hay cerros alrededor. Esa es una gran ventaja, porque los grandes vendavales que puedan levantarse chocan contra los montes y así no hayan desastres. Esta es una figura muy bonita lo que habla aquí la palabra del Señor. Dice como Jerusalén, dice, tiene montes alrededor de ella. Figura tan bonito para nosotros, para la vida de la iglesia, no solo la iglesia, sino de los creyentes personalmente también. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Ahora dice, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Para qué sirven los... el término que estamos utilizando ahí, vallado, es precisamente una valla para poder proteger. Se conoce también como muros. En el tiempo antiguo las ciudades así los construían dentro de los muros. De ahí surge la cancioncita que se les enseña a los niños, los muros de Jericó. La palabra del Señor más o menos describe el tamaño de aquella ciudad que estaba dentro de aquellos muros. El tamaño de aquellos muros eran tan enormes, enormes, que daba lugar a que mucha gente vivieran sobre los muros. Se considera más o menos que el muro de Jericó tenía un ancho como de 6 metros. O sea, ya se imaginan ustedes, aquí uno dice, vamos a levantar nuestro muro. Dice. Realmente se usa, aquí en nuestro contexto, se utiliza bloque de 15 centímetros de grosor o de 20, especialmente para muros, y lo que hacen es unas buenas columnas para que sostenga aquello, si no se viene. Pero en el tiempo antiguo las ciudades estaban rodeadas de muros. Ya se imaginan ustedes esos muros de Jericó. Y la palabra del Señor habla 6 metros de grueso. Por eso de que eran lugares donde los que estaban adentro se sentían bien protegidos. Cuando Israel llegaba precisamente, ya tocaba que conquistar a Jericó. ¿Qué es lo que hicieron todos los pobladores ahí, en los que vivían en Jericó? Pues cerraron todas las puertas. ¿Ya se imaginan ustedes lo que había pasado? Cerraron todas las puertas, como quien dice, que nadie podía entrar. Pero ahí se dio el milagro que todos sabemos, que solo con gritar, con tocar las trompetas, aquellos muros se vinieron para abajo. Los muros sirven precisamente para proteger. Para eso sirven los muros. Ciudades amuralladas. Ahora en nuestro contexto, pues ahora hay cámaras, hay sistemas satelitales, pero en el tiempo antiguo no era así. Los muros o las murallas alrededor de las ciudades eran tan normales, y las torres para poder identificar a un enemigo, para anunciar, para advertir que puede haber peligro, ¿verdad? Pero esos muros para proteger las ciudades era tan importante. Y ahora tenemos hasta el día de hoy como lo que se conoce la Gran Muralla China, que son kilómetros de kilómetros, donde ahora se vuelve un centro turístico, ¿no? Y mucha gente quiere ir a ver a esas murallas. ¿Por qué? Lo hicieron en una época para poder proteger a los habitantes, porque las guerras que se hacían en el tiempo antiguo era artillería. Ahora no, ahora la ciencia, la tecnología, ahora por encima, por abajo, todo lo que ustedes se imaginan. Pero esa figura que utiliza la palabra del Señor: así Jehová está alrededor de su pueblo. La protección, hermanos, que nosotros debemos de buscar y debemos de sentirnos seguros bajo la cubierta, bajo la protección de Dios. No es únicamente contra los asaltantes, contra los maleantes. No, hay un aspecto muy importante que yo quiero transmitir con la iglesia en esta mañana. Y es precisamente ser uno protegido del pecado. El pecado, hermanos, es lo más terrible que pueda haber. Destruye, arrasa, acaba con todo. La palabra del Señor habla precisamente de la protección, de ese vallado de Dios, el ser protegido estando en un mundo de maldad. Por eso el Señor Jesucristo, cuando Él oraba por sus discípulos, en el libro de San Juan dice: Señor, o Padre, dice, no pido que los quites del mundo. O sea, no vamos a ser nosotros personas antisociales, no, definitivamente no. O como aquellas personas que se iban a apartarse en las montañas donde no había que tener comunicación con los demás. ¿Cómo se les llamaba? Ermitaños, ¿no? Quien dice, aislados totalmente, sin tener ninguna comunicación con la sociedad, comer aparte. No, el Señor Jesucristo, eso no fue la idea. Él dijo: Padre, ellos están en el mundo, pero ¿qué dice? Qué bonito, ¿eh? Están en el mundo, pero no son del mundo. Señor, yo te pido que los protejas, que los guardes, Señor, que los protejas de todo lo malo. Cuando el Señor oraba precisamente por sus discípulos, estaba refiriéndose el ser protegido uno contra el pecado, contra la maldad. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, buscar que seamos protegidos, el vallado de Dios alrededor de nosotros, para que los adversarios no entren. También se dio la experiencia tan bonito que le tocó que vivir al pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Ustedes se recuerdan que Israel empezó a caminar por el desierto. Resulta de que los egipcios, después de haberles dado libertad, viene el rey Faraón, dijo: ¿y cómo es posible que los dejamos ir? Vamos otra vez a traerlos. Y se dejaron ir otra vez, armaron otra artillería, ejército, y se fueron detrás. A cierta ya distancia, inmediatamente dice la palabra del Señor de que Dios puso entre los egipcios y los israelitas, Dios puso una columna de fuego. Qué bonito, puso una columna de fuego para que no tuvieran acercamiento. Y la columna de fuego para que no pasaran los adversarios o los enemigos, y a la vez, por otro lado, para alumbrar al pueblo de Dios. Interesante la figura que está en el libro de Éxodo, pero a lo que voy es esto: la protección, la barrera que debe de existir entre nosotros y lo malo debe de ser tan real, hermanos, así como se los estoy diciendo. Debe de existir una barrera, y esa barrera, ese muro que Dios pone, perdón, que Dios pone entre usted y lo malo, debe de ser tan real, hermano, para que los malos espíritus, para que las huestes espirituales, para que el diablo, los demonios que habitan en las regiones celestes, no dañen nuestra vida. Esa protección espiritual debe de ser tan real como nos enseña la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. Dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 25. Dice en el versículo 1: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, dice. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. El alcázar de los extraños, para que no sean ciudad ni nunca jamás sean reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robusta, o sea, gente segura, gente robusta. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra, ¿qué dice? Qué bonito. Ahora les voy a explicar qué quiere decir esto. Porque fuiste fortaleza al pobre. Pobre significa aquí un necesitado, ¿sí? Eso significa, pobre es un necesitado. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Yo quiero decirles algo, hermanos, en esta mañana. Si algo nos debe de afligir a nosotros es cuando usted ve que lo malo se empieza a acercarse a su vida. Cuando usted ve que ya lo malo empieza a acercarse, se debe uno de afligirse. Inmediatamente hay que llegar a la fortaleza. Así como se los estoy diciendo. Inmediatamente hay que llegar al refugio. Hermano, yo quiero decirles y recomendarles, nunca trate usted de coquetear con lo malo. No. Ese vallado, esa protección de Dios alrededor de su vida y de mi vida debe de ser tan real. Cuando usted empieza a darse cuenta que lo malo empieza a incursionar su vida, usted debe de estar atentos y, eso sí, afligirse inmediatamente. Afligirse y llegar automáticamente ante el que lo puede proteger. Porque si no buscamos la protección de Dios, seguramente lo malo se va a empezar a meter. Se va a empezar a meter, se va a empezar a meter, y hay peligro. Hay peligro de destrucción. Hay peligro de muerte. Así es que dice, porque fuiste refugio contra el pobre, al menesteroso. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué? Nadie más nos puede proteger. Los hombres se han inventado sistemas para poder, alarmas para proteger los bienes materiales. Se han inventado alarmas, se han inventado cámaras, sensores, se han inventado cuanta cosa para proteger lo material. Pero para proteger lo espiritual, para proteger su alma, para proteger mi alma, ahí sí nadie se ha inventado nada. Pero mi Dios sí. Mi Dios sí. Él sí. Es el único que nos puede proteger del pecado. Es el único que nos puede proteger de lo malo, de los dardos de Satanás, de los ataques del enemigo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nuestra vida se convierte en el blanco del diablo? Así como se lo digo. No van a pensar ustedes que el diablo está contento porque usted mantiene su temor de Dios. No, el diablo no está contento. Hagan pensar que ustedes que el diablo está contento porque usted mantiene una santidad, una vida entregada a Dios. No. El diablo lucha por hacerlo botar de esa convicción. Pero para que el diablo no gane ventajas, para que el diablo no logre lo que él quiere, necesitamos la protección de Dios, hermanos. Eso es lo que usted necesita y lo que yo necesito. Entonces dice, por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robusta, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Ahí más adelantito, dice en el versículo 26, capítulo 26, versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios, ¿por cómo? Por muro. Aquí habla de muro y antemuro. Como quien dice, una protección doble, ¿va? Como ustedes se han dado cuenta de las personas que especialmente esas personas que están metidas en ese motocross, se ponen su casco con protección y todo eso para que no se golpeen, que no se dañen. La palabra del Señor dice que Dios nos pone a nosotros un muro y un antemuro para que el diablo no llegue, para que el diablo no toque su vida, para que el diablo no toque nuestra alma, para que el diablo no cumpla sus objetivos en venir y destruirlo. A usted viene Dios e inmediatamente pone muros. Ese vallado de Dios, esa protección de Dios alrededor de nosotros. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. Dice ahí en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1, dice: ahora cantaré por mi amado, el cantor de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperaba que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Qué parábola más interesante y más impresionante esto, hermano. El Señor pone como de ejemplo un lugar donde se siembra uvas. Eso precisamente, esa figura, qué bonito, y les voy a ir explicando. Eso donde se siembra uvas, aquel terreno se empieza a limpiar, se hace alrededor de ese terreno un cerco, vallado se le llama, para poder protegerlo. Y ahí está, pues, las siembras, ahí empieza a crecer. Y viene el Señor y dice: aquella viña que el Señor esperaba que diese uvas, el Señor le dedicó tiempo. Dice que construyó un lagar dentro de aquel espacio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Donde se junta toda la fruta. Aparte de eso, que se había hecho una torre para protegerlo de las aves. Y oiga lo que dice: la había cercado y despedregado. Eso de poner protección alrededor, definir límites. Es como cuando uno tiene un terreno, inmediatamente uno pone cerca, porque define uno límites para que no se pasen. Entonces dice: había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecino de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperaba que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Eso de despedregado, limpiado, eso pasa cabalmente con la vida de cada uno de nosotros. Dios ha quitado los vicios, Dios ha quitado todo lo malo, Dios ha despedregado la vida de una persona. ¿Pero qué espera ver Dios de nosotros? Frutos, ¿sí o no? Eso es lo que espera ver Dios de nosotros, frutos. Que usted pueda producir, que usted pueda ser una persona provechosa para Dios. Esperaba que diese uva, dice. Ahora versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que yo haré con mi viña. Le quitaré su vallado. Eso, hermano, de que Dios empiece a quitar la protección alrededor de uno es tan peligroso. Nosotros debemos de estar bien atentos, hermanos, y rogarle a Dios que no quite su protección alrededor de nosotros. Porque si Dios empieza a quitar su protección, queda usted a expensas del enemigo. Queda usted para que el adversario pueda llegar y destruir su vida. Tenemos que rogarle a Dios que no quite su vallado. Entonces dice: os mostraré pues ahora lo que yo haré con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca. ¿Qué quiere decir eso? Aportillado. O sea, como que dice, se empieza a destruir. Ya no hay ningún interés. Es como una casa abandonada, ¿no? Ustedes se han dado cuenta de una casa abandonada. Jardines abandonados, todo sucio, basura por todos lados. No hay quien lo proteja, no hay quien lo cuide. Lo mismo puede pasar con la vida de una persona. Pero cuando Cristo está en su vida, esa protección que Dios pone alrededor de uno está nítido, ¿sí? Debe de estar bien nítido. Quiere entrar, quieren incursionar, los malos espíritus van a chocar porque hay protección alrededor, ¿sí? La protección que Dios ha puesto alrededor suyo no permita que entren a su vida. Entonces dice, y será hollada, haré que quede desierta, no será podada. Oigan esta expresión que se utiliza aquí. ¿Para qué se poda un árbol? ¿Han tenido ustedes la oportunidad de podar alguna planta? ¿Para qué se poda? Se quita todo lo malo, todo lo viejo, ¿no? Para eso se poda. Y usted corta las ramas. Y se poda no para destruir, porque si no, en todo caso, habría que hacer un hoyo alrededor y arrancar la planta. Pero no, aquí dice, no será podada. ¿Para qué sirve la poda? Para que haya más frutos. Para eso sirve la poda. Por eso es que usted no se asuste si alguien viene y lo regaña, le llama la atención. No cabe duda que Dios tiene interés sobre su vida, ¿sí? Dios lo ama. O sea, cuando usted mira que por alguna razón usted viene y quiere salirse del camino, viene más de alguien, aparece por ahí y le dice, no hombre, eso no es para vos. Como le dijeron un día a un hermano, quiso ir a meterse dentro de sus compañeros de trabajo, haciendo lo mismo que ellos hacían, y quiso ir a hacer eso. Viene uno y lo agarró. ¿Vos qué haces aquí? Le dijo. Esto no es para vos, le dijo. Esto no es para vos, le dijo. ¿Qué haces aquí dentro de nosotros? Le dijo. Va, nosotros no buscamos a Dios, pero vos, vos nos has predicado. Le dijo. ¿Sabe qué hizo el hermano? Salió inmediatamente de ahí. O sea, el cuidado de Dios sobre la vida de una persona. ¿Para qué sirve la poda? Para quitar todo lo malo. Para quitar todas esas ramas que ya no van a dar frutos. Se corta. Y después de la poda, ¿saben qué pasa? ¿Qué sucede? Brotan lo que se conoce, bueno, se llama los renuevos o los nuevos brotes o los pimpollos que le llaman. Y empieza a brotar nuevamente con vida. Para eso sirve la poda. ¿Qué quiere decir eso? Usted debe de darse cuenta el interés, la preocupación que Dios tiene para su vida. Inmediatamente viene Dios y se da cuenta que hay algo malo, pues lo corta Dios en su vida. Ya no, lo desecha, lo limpia. Entonces dice la palabra del Señor aquí, dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, dice. O sea, ya no. Cuando hay una planta que ya no sirve, ya se deja abandonado. Ya no le echan agua, ya no lo cuidan, allá que se quede. Ese es algo simbólico. ¿Saben ustedes, hermano, de que Dios algunas veces se desentiende de algunas personas? Sí. Ya Dios les habló, Dios los ha amonestado, Dios les ha advertido y no quieren hacer caso, no quieren entender. Viene Dios y lo que puede hacer es desentenderse. Y cuando Dios se desentiende de alguien, mire hermanos, queda abandonado. Y puede hacer un montón de cosas malas que nadie le dice nada. Nadie se preocupa por su vida. Nadie lo ve. De ahí surge el dicho que alguien pueda decir, qué bueno que nadie me vio. No, qué bueno no. Qué bueno no, al contrario, debería de preocuparse si está haciendo cosas malas y nadie se dio cuenta. Así debería de ser. ¿Por qué razón? Porque la preocupación de Dios por la vida de cada uno de nosotros debe de ser tan real, hermano. Usted quiere hacer algo, inmediatamente viene Dios y lo agarra uno. ¿Para dónde vas? Vení para acá. ¿Qué quieres hacer? Eso no te conviene. Mire, hermanos, el interés de Dios sobre nuestra vida, ¿sí? Eso quiere decir que estamos protegidos por Dios. Que estamos bajo la cobertura de Dios. Entonces, dice aquí, dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Oigan eso. Dice, crecerá el cardo y los espinos. O sea, de repente empieza a llegar lo malo. Empieza a brotar con qué facilidad en la vida de uno. De repente usted se empieza a darse cuenta de que se vuelve más enojado, menos humilde, más ambicioso por las cosas del mundo, poca comunión con los hermanos, más materialista se empieza a volverse, se empieza a convertirse en una persona en que de pocos amigos, empieza a chocar por todos lados. Empieza a crecer los espinos y los cardos en su vida, como quien dice, hay peligro. No es normal que la vida de un creyente empiece a venir para abajo, no. Al contrario, la vida de nosotros como creyentes debe de ir para adelante, ¿sí? Así tiene que ser. No debemos de venir para abajo, al contrario. Dice que como la luz de la aurora que va, así tiene que ser. Su fe debe de fortalecerse, su entrega a Dios más firme, su lealtad a Dios más sólido, su santidad a Dios, su devoción por las cosas de Dios debe de ser más firme cada día. Así tiene que ser. Porque su vida está siendo podada continuamente por el Señor, esa protección, ese cuidado sobre nuestra vida. Entonces dice, crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella, dice. ¿Qué quiere decir eso? Impresionante. Ya no tiene efectos la palabra en la vida de uno. ¿Saben ustedes que la lluvia? Usted puede regar su jardín, hermanos, con agua de agua potable, que le llaman. Usted puede regar su jardín y echarle agua. Eso lo mantiene verde. Pero cuando caen los primeros aguaceros, aquello empieza a brotar, pero un verdor impresionante. ¿Saben ustedes, hermanos, de que esa figura, eso de que ya no tiene efecto la palabra en la vida de uno, si se da eso? Hay quienes que oyen tanto mensaje, tanta palabra de Dios, estando aquí sentado pueden decir, sí, es verdad, esa es mi situación. Ah, sí, se sienten dolidos por el momento, salen afuera, otra vez a lo mismo. No tiene efecto. Usted debe darse cuenta que la palabra de Dios debe tener un buen efecto sobre su vida, ¿sí? La palabra de Dios debe de reverdecer la vida de uno. La palabra de Dios debe de producir frutos en nuestra vida, ¿sí? En el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice ahí? Se está refiriéndose sobre Jerusalén. El Señor Jesús lloró sobre ella, diciendo, ¡oh! Si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Esto que estoy leyendo aquí con ustedes fue una de las últimas profecías del Señor Jesús sobre Jerusalén. En el otro evangelio dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Viene el Señor y anuncia la profecía sobre Jerusalén. Esto que acabo de leer con ustedes tuvo un cumplimiento literal. Aquel emperador Tito llegó literalmente, sitió a Jerusalén alrededor con todo su ejército. No dejaban salir a nadie ni entrar a nadie. Estuvieron por muchos días hasta que aquel pueblo empezó a ser oprimido, oprimido, oprimido. Empezó a acabarse el agua. Empezó a terminarse las provisiones de alimentación. El enemigo lo empezó a oprimir, 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 oprimir. Y estando en una condición muy dura, entra el enemigo. Entró, y así literalmente entró a Jerusalén, que el emperador Tito fue a destruir, fue a arrasar con todo. No dejó piedra sobre piedra. Qué figura más impresionante esto, hermanos, que estoy leyendo aquí con ustedes. Eso pasó literalmente en Jerusalén, 60, 70 años después de Jesús. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Tiene mucho que ver. No permita usted, hermano, que el diablo empiece a acercarse a su vida. No lo permita. Porque si no, lo va a rodear, lo va a rodear. Roguemos a Dios que ese vallado, que ese muro que Dios pone, esa barrera que Dios pone entre nosotros y lo malo, debe de ser real para que el enemigo no entre, hermano. Porque si no, empieza a sentirse uno como dice aquí, versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Quiere decir, lo va apretando, lo va apretando, lo va apretando. Cuando usted siente, no tiene ganas de orar. Cuando usted siente, no tiene ganas de leer la palabra. Cuando usted siente, ni tiene ganas de venir a la iglesia. Cuando usted siente, ya no tiene ganas de evangelizar. Cuando usted siente, ya no tiene ganas de... Se empieza a venirse para abajo, el enemigo lo empieza a estrechar, a estrechar, a estrechar. Peligro de la muerte. Roguemos a Dios, busquemos la protección, ese vallado de Dios, para que el adversario no entre a su vida. ¿Sí? No permita usted. Entonces dice, versículo 44, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo, visitación. ¿Sabe qué quiere decir esto? El tiempo de la visitación. Si Dios está hablando hoy que no debe de hacer algo, oye la voz de Dios. Si Dios te está anunciando que debes de apartarte de algo, hazlo. Es el tiempo de la visitación de Dios. Si Dios te está anunciando, Dios te está haciendo conciencia, Dios está redarguyendo, Dios está haciendo una obra en tu vida, atiende antes de que el enemigo empiece a estrechar la vida de uno y de ahí uno puede salir de ahí. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.